Mire, este simple acto de tomar un poco de agua puede ser menos frecuente en un tiempo ni siquiera tan lejano si no tomamos conciencia del cuidado y preservación de este recurso. Bienvenidos a nuestro primer capítulo de Megatox. Aplauso para quienes están aquí también en el estudio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos mucho que queremos conversar con ustedes. Este es un programa de conversación donde lo que queremos hacer es abordar distintas temáticas, básicamente temas de interés público, temas de interés colectivo para la ciudadanía, y para eso hemos invitado, y lo vamos a hacer en cada uno de los programas, a un variado panel de expertas, de expertos en cada materia que nos van a ayudar a tratar de comprender, de entender a fondo estas problemáticas, ir comprendiendo también diferentes miradas y, por supuesto, buscar soluciones que sean ojalá también innovadoras, que nos orienten como ciudadanos y personas a tomar acción y ser parte también de la solución. La idea se trata de reflexionar y generar una instancia de diálogo. Es demasiado importante porque todos tenemos algo que decir, pero todos también tenemos algo que hacer. Sean todos bienvenidos, por lo tanto, a Megatox, porque la idea es poder conversar y eso es lo que pretende Megamedia. Si nos basamos en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, evaluamos la encuesta Better Brands sobre percepción de los chilenos respecto a las principales problemáticas del mundo actual, y por lejos, con un 80%, la ODS 6 sobre promover el uso consciente del agua es lo que más preocupa a los chilenos. Para nadie es novedad que estamos viviendo una de las peores sequías de la historia. Muchos la adjudican al cambio climático, pero no es el único factor que nos está afectando y que está afectando a nuestro país. Se debe también a cosas que están ocurriendo con las comunidades rurales en el país. De hecho, este 22 de marzo se va a celebrar justamente el Día del Agua. Marzo es considerado el mes del agua. Y llega el momento de mirar este panorama y hacernos esta pregunta: si estamos a tiempo de revertir esta crisis hídrica en nuestro país. Por eso es que, para comenzar las conversaciones, los quiero invitar a ver esta nota introductoria.
Basta con recorrer la zona central para constatar la escasez de agua y cómo el paisaje se ha modificado en los últimos años. Las miles de hectáreas consumidas por los incendios este verano es, entre otras, una de las consecuencias de la falta de lluvia en la zona centro-sur. La culpa directa, el cambio climático, un fenómeno que los expertos vienen advirtiendo hace décadas que afecta al mundo entero y que puede agudizarse si no tomamos medidas a tiempo. Según cifras del medio IAGUA, el 72% de la superficie de Chile sufre de sequía en algún grado. 156 de las 345 comunas del país presentan riesgo de desertificación. Durante este 2023, nuestro país cumplirá 14 años de sequía, según estimaciones del Ministerio del Medio Ambiente, con niveles muy bajos de precipitaciones y altas temperaturas que derriten la nieve andina, nuestra principal reserva de agua. Pero, ¿qué es el cambio climático? La Organización de Naciones Unidas lo define como cambios a largo plazo de las temperaturas y patrones climáticos. Desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas. Precisamente el aumento de la temperatura del mar frente a la costa chilena se ha intensificado a medida que aumentan las temperaturas globales, bloqueando las tormentas del Pacífico que solían traer precipitaciones en los meses de invierno, provocando un efecto en cadena donde la nieve en los Andes no logra acumular lo suficiente para alimentar los ríos que nutren la vida en nuestros valles.
F-
Frente a este panorama, cabe preguntarse qué estamos haciendo por intentar paliar este escenario. Hoy, en el mes del agua, queremos dejar más respuestas que interrogantes y conocer de primera fuente de qué manera estamos innovando para frenar el crítico panorama que vive nuestro país.
Y bien, para hablar de este tema que nos compete a todos y donde todos somos parte de la solución, nos acompaña Gonzalo Muñoz, emprendedor empresarial, experto en economía circular e industrias limpias, nombrado como High Level Climate Action Champion de la presidencia de la COP25 y COP26, partner de Manuya, Triciclos y Pólcura, además de cofundador de Sistemas B. Ha preparado una pequeña charla explicativa que nos va a introducir aún más en el tema de hoy, la crisis hídrica y el cambio climático. Un aplauso para Gonzalo. Bienvenido a Megatron. Gonzalo.
Muchísimas gracias, Juan Manuel. Un gran gusto estar aquí en el Megatalks hablando de agua y escasez. Agua y escasez son dos elementos que nos hacen pensar en por qué, por ejemplo, los seres humanos, cuando estamos obsesionados con ir a habitar un planeta como Marte, lo primero que buscamos es agua, o indicios de que hubo agua, como el elemento fundamental que permite entender si hubo vida o si hay posibilidades de vida. Esa es la realidad de la abundancia que nos mueve en un planeta como el que habitamos nosotros. El planeta Tierra es un planeta abundante, entre otras cosas porque 70% del planeta es agua. Ahora, cuando hablamos de ese componente, ese elemento que es central para la vida, tenemos que entender que de ese 70% de agua, solo entre el 2,5 y el 2,7 es agua dulce. Y de ese 2,5, 2,7, 2% es agua que fundamentalmente está congelada. Y más bien, esperamos que se mantenga congelada. Es agua que en ese estado le aporta una serie de condiciones muy particulares al planeta. Entonces, la abundancia que vivimos nosotros en este planeta y que debiera hacernos pensar en la estupidez que significa pretender ir a habitar un planeta inhóspito, es algo que tenemos que resolver en un momento en que los seres humanos nos hemos desarrollado hasta llegar a un punto en que estamos viviendo una serie de crisis al mismo tiempo. Estamos viviendo un tiempo de lo que se llama una policrisis o una permacrisis, crisis permanente, de distintos tipos, donde muchas de ellas tienen un componente asociado al agua. Por supuesto, estamos viviendo un momento dramático de crisis democrática a nivel global, pero al mismo tiempo estamos viviendo crisis sociales que también tocan muchas veces el elemento asociado al agua en cuanto a el agua como un elemento que permite no solo el bienestar de las personas, sino que también una serie de actividades, desarrollo, etcétera. Sin lugar a duda, y asociado en muchos casos al agua misma y a la disponibilidad de agua, estamos viviendo una crisis alimentaria global, también enganchada por la crisis de la democracia y la invasión de Ucrania, por una serie de problemáticas ambientales que han generado un aumento de los desplazamientos de personas, por una serie de condiciones de degradación ambiental que han hecho que en muchos lugares del mundo hoy en día sea cada vez más difícil producir alimentos, pero también por el hecho de que somos cada vez más personas. Hemos superado la barrera de los 8.000 millones de habitantes y necesitamos generar alimentos para esos 8.000 millones. No hay posibilidad de producir esos alimentos si no es con agua. Y por supuesto, estamos hoy en día enfrentando una emergencia climática, un clima que aumenta asociado a cómo los seres humanos hemos deteriorado el entorno natural, cómo hemos degradado los espacios naturales y hemos aumentado la desaparición de especies y de biodiversidad y al mismo tiempo, al emitir gases de efecto invernadero, estamos aumentando la capacidad del planeta de calentarse. Esa emergencia climática, ese horno en el que estamos viviendo hoy en día, hace que evidentemente haya menos y menos agua disponible. Y esa menos agua disponible ha llegado al punto en que hoy en día una de cada cuatro personas, un 25% de las personas del mundo, no tienen acceso a agua segura, agua en la abundancia necesaria, no solo para su subsistencia personal, sino que también para las necesidades colectivas o individuales, producción, y al mismo tiempo agua que sea limpia, agua que cumpla con ciertas condiciones sanitarias mínimas. Estamos viviendo un mundo donde sabemos que todos los días mueren aproximadamente 700 niños por enfermedades relacionadas con el agua, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que hoy en día gran parte de los desastres naturales, 9 de cada 10 de esos desastres, están relacionados con el agua. son marejadas, son lluvias en lugares donde no tendría que llover, es sequía, por lo tanto falta de agua en lugares donde necesitamos agua, son deslizamientos de tierra producto de que llueve en un lugar donde la tierra no es capaz de absorber. En definitiva, el agua hoy en día no solo se ha convertido en fuente de vida, sino que también en fuente de desastres, producto de alguna manera, los errores de cómo los seres humanos hemos entendido el progreso, la forma como hemos entendido el desarrollo, qué hemos entendido como éxito de la especie humana. Y esa pregunta ya nos la hicimos hace más de 50 años atrás. El año 1972, en Estocolmo, los países del mundo se reunieron justamente para preguntarnos eso. ¿Qué está pasando con el desarrollo de la humanidad después de las dos guerras mundiales? ¿Qué es lo que estamos logrando? Porque evidentemente, después de las dos guerras mundiales, viene un incremento sostenido de la población de los seres humanos. Y eso entendido como éxito. Vino una implementación de tecnologías fascinantes que, entre muchas cosas, permitieron disminuir hambruna, disminuir enfermedades, aumentar las expectativas de vida, aumentar la capacidad de la gente de acceder a productos y servicios. Pero ya en el año 1972 se hizo patente que ese sistema, esa forma de progresar, conllevaba ciertos riesgos. Y entonces, de alguna manera, el mundo se hizo la pregunta de Houston, al parecer, tenemos un problema. Y ese problema tiene que ver con cuán sostenible es este modelo de desarrollo. Y fue así como en el año 1987 apareció el informe Brundtland. Por primera vez los seres humanos empezamos a hablar de desarrollo sostenible. En definitiva, el planteamiento fue, no nos sirve el desarrollo de cualquier forma. Si nos desarrollamos de cualquier forma, nos vamos a topar con ciertos límites. ¿Qué tipo de límites? Primero, límites planetarios. Por ejemplo, el calentamiento del planeta. Por ejemplo, la desaparición de especies. Por ejemplo, la cantidad de contaminación en los océanos, en las tierras. Por ejemplo, la falta de agua. Agua disponible para la actividad humana y para las demás especies. Y el informe Brundtland nos muestra muy claramente que los seres humanos estamos avanzando ciertamente no solo hacia tocar esos límites, sino que incluso a sobrepasarlos. Y fue así como esas alarmas nos llevaron a juntarnos el año 1992, hace más de 30 años atrás, en la primera gran cumbre de la Tierra, la Cumbre de Río. Y en la Cumbre de Río, justamente los seres humanos empezamos a analizar en lo que se refiere al medio ambiente, cuáles son esos límites y qué es lo que tenemos que corregir de nuestro modelo de desarrollo. Y así como el año 72 apareció el Houston, we have a problem, Houston, tenemos un problema, en el año 1992 apareció más bien el Houston, tenemos tres problemas. El primer problema, como ya les dije, la tremenda y desastrosa desaparición de especies. Una necesidad de corregir la pérdida de biodiversidad. El segundo, cómo los seres humanos estamos alterando el clima, la crisis climática, en ese momento expresado como el cambio climático. Y por último, la gran crisis de desertificación. Como ustedes ven, tres ámbitos en los cuales el agua pasa a ser fundamental. No podemos resolver la crisis de biodiversidad si no corregimos la forma como nos relacionamos con el agua. No podemos resolver el clima y no podemos seguir viviendo en estas expresiones de agua desatada de alguna manera. Y por supuesto, cuando hablamos de desertificación, lo que se requiere también es agua puesta en el lugar que corresponde para frenar la desertificación y aumentar la capacidad de expresión de la naturaleza. Esa expresión de clima, que en ese momento se llamó cambio climático, lo habrán vivido todos ustedes, hace poquitito ya empezó a hablarse de crisis climática. Dijeron, cambio puede ser positivo o negativo, crisis no. Crisis es claramente algo que nos pone en una situación de alarma. Pero ya a esta altura estamos hablando de emergencia climática. Estamos hablando de una situación que nos debe mover de manera urgente hacia resolver en todo aquello que nosotros podemos resolver, que no es menor. Y es que, como vemos en materia de las expresiones de la crisis climática, solo en nuestro país, a un mismo tiempo en que estamos viviendo una de las peores sequías históricas en la zona centro de nuestro país, hace pocos días atrás veíamos inundaciones en el que supuestamente es el desierto más árido del mundo. Dos expresiones inmediatas en nuestro propio territorio de lo que significa la crisis climática en materia de expresión de agua. El agua no está donde debe estar y está en abundancia, donde el mismo territorio no es capaz de de asimilarlo y por lo tanto se producen una serie de daños hacia las personas, hacia las actividades productivas, hacia la vida. Lo mismo está ocurriendo en otras partes del mundo. En California estamos viendo cómo los agricultores se ven forzados a arrancar árboles porque no tienen agua para sostenerlo. Y este mismo invierno del hemisferio norte no solo hubo tormentas en California, sino que hubo nieve en lugares donde nunca había nevado. Eso es lo que está pasando en todas partes del mundo. Estas anomalías climáticas, que como decía antes, muchas veces se expresan en materia de agua, que nos está haciendo ver lo errado que ha sido nuestro modelo de desarrollo. ¿Y qué soluciones tenemos al alcance de nuestras manos? Estos son algunos de los elementos que surgieron de la Mesa Nacional de Agua, que estuvo en proceso durante los últimos años y que llegó a ciertas conclusiones. Por ejemplo, que gran parte de los problemas que tenemos en nuestro país, como en muchos otros lugares, tienen que ver con gestión. Tenemos que aprender a gestionar las cuencas. Tenemos que aprender a que cada cuenca tiene sus particularidades y por lo tanto que debemos buscar las soluciones en materia de mayor eficiencia de los sistemas locales que ayuden a manejar lo que podría ser de alguna manera el presupuesto de agua de esa cuenca. Y hacia allá donde está avanzando nuestro país, a mejorar considerablemente quién y cómo gestiona el agua en cada lugar de nuestro país. Tenemos, por supuesto, que mejorar muchísimo en infraestructura, canalización, evitar evapotranspiración, evitar que el agua, por supuesto, se produzca deslizamientos de tierra. Tenemos que mejorar los lugares de contención en ríos, en océanos. Hay muchísimo para hacer, por supuesto, en muchos lugares de nuestro país. No solo va a haber que avanzar en materia de desalinización. Marta, por supuesto, se va a referir a todo lo que ha hecho Aguas Andinas en materia de tratamiento de aguas residuales, donde hoy en Chile, en Santiago, tenemos uno de los ejemplos más extraordinarios a nivel global de tratamiento de aguas residuales, y esas aguas grises en todo el país debieran servir, por ejemplo, para la agricultura. Pero desde luego también tenemos que mejorar muchísimo lo que tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza. Un entorno natural, saludable, permite que los ciclos de agua se respeten y se potencien. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con limpieza de cuencas, manejo más adecuado de la naturaleza, nos va a ayudar a resolver muchos de estos problemas. Y eso tiene que ver con modelos de gestión, de gobernanza, de políticas públicas, donde lo primero que tiene que ocurrir es lo mismo que ocurrió con el clima. Yo primero tengo que entender cuán expuesta estoy a la crisis de clima o a la crisis de agua. Eso fue lo que hizo CDP hace ya 20 años. Después se empezaron a establecer normas. Tenemos que agradecer cuando se empiezan a fortalecer ciertas normas que ayudan a que no solo se tenga que reportar, sino que se transparente qué es lo que estás haciendo con el agua. Cada entidad, cada persona que tenga la capacidad de gestionar agua, tiene que ser capaz de demostrar cómo eso está siendo, ojalá, hecho de la mejor manera posible. Tenemos que basarnos en la ciencia, como ocurre en el caso del clima con Science Based Targets. Y por último, tenemos que tener mecanismos de campañas que nos ayuden a movilizar a cada uno de los actores de la sociedad, como ocurre con el clima, con Race to Zero y Race to Resilient. El caso del clima nos está dando hoy en día ciertas líneas de cómo podríamos trabajar el tema del agua, pero probablemente de manera mucho más local que en el clima, que evidentemente se trata de una problemática mucho más global. Y después es importante ver qué es lo que pasa en cada uno de los sectores, ¿no? En el caso del clima, lo que hicimos fue estudiar 32 sectores de la economía del mundo para ver cuántos de ellos estaban avanzando en la trayectoria de la descarbonización. Y nos dimos cuenta que de los 32 macrosectores que habíamos estudiado, ya había 18 que estaban avanzando en esta trayectoria inevitable de descarbonización, que es lo que llamamos los breakthroughs, los puntos de quiebre. En los cambios, en los grandes cambios tecnológicos, los grandes cambios culturales, la humanidad no se comporta de manera lineal, sino que llega un minuto en que algo ocurre que la curva de lineal pasa a ser exponencial, se aceleran esos cambios. Probablemente lo más cercano a la sociedad que hemos vivido es la implementación de los celulares y las tecnologías de la información, el internet. Todo eso no ocurrió poquito a poquito, sino que hubo un momento en que rápidamente estábamos todos insertos en esa dinámica. Es lo mismo que tiene que ocurrir en materia de descarbonización, es lo mismo que tiene que ocurrir en materia de uso sustentable del agua. Y ya tenemos 18 macrosectores del mundo que cruzaron esa curva, donde ya se están implementando algunas de las tecnologías que nos ayudan a descarbonizar. ¿Por qué digo esto? Porque lo que quiero demostrar es que tenemos las tecnologías, tenemos las capacidades, tenemos la inteligencia, tenemos las pruebas que nos permiten resolver gran parte de estas crisis, incluyendo la crisis climática. Y alguien diría, bueno, para que eso pueda ocurrir, una de las cosas que tiene que estar a disposición es la plata. Y resulta que esos 32 macrosectores, mapeamos 5 sectores financieros globales y ya hay 4 que atravesaron esa curva. Y miren qué rápido la atravesaron. El año 2019, en la cumbre del secretario general en las Naciones Unidas en Nueva York, los primeros dueños de activos financieros, fundamentalmente fondos de pensión del norte de Europa, ellos comprometieron 2 trillones de dólares. En castellano diríamos 2 millones de millones o billones de dólares. Esa plata estaba puesta, comprometida para recorrer la trayectoria de la descarbonización. Pocos meses después, en la COP25, en diciembre del año 2019, ya eran 4 trillones de dólares. Un año después, ya teníamos 13 trillones de dólares porque se sumaron también algunos gestores de activos financieros. Estábamos honestamente haciendo fiesta. No podíamos creer la cantidad de plata que estaba puesta en la ruta a la descarbonización. Sin embargo, unos pocos meses después se sumaron bancos y unos pocos meses después se sumaron también aseguradores. Siguieron aumentando la cantidad de actores del sector financiero que entendieron que esta ruta tiene que recorrerse y acelerarse, y por lo tanto hoy en día nos enfrentamos hacia un momento en que las finanzas del mundo se están descarbonizando. Las finanzas del mundo están pidiendo que esa plata se ponga exclusivamente en actividades que sean sustentables, en actividades que aporten a resolver la crisis climática y, entre muchas otras cosas, en actividades que ayuden a que el agua disponible siga estando disponible, incluso en muchos lugares aumente y mejore considerablemente su gestión. Esa cantidad de plata que hoy en día está disponible son 135 millones de millones de dólares. Eso es más de la mitad de la plata que existe en el mundo y que hoy en día es dinero que está comprometido para recorrer esta ruta. Esa es probablemente una de las noticias más sorprendentes y más que nos debe poner en el sentido más optimista de las posibilidades que tenemos como humanidad, y que desde luego debieran permitirnos mover de esta lógica de agua y escasez a una lógica de agua y abundancia. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Muy interesante conocer las causas, los avances también en esta materia en términos generales, pero queremos conversar y poder conocer más a fondo qué es lo que estamos haciendo de manera local para poder proteger el recurso hídrico y además de distintos frentes. Por eso es que tenemos aquí un panel de expertos para conocer de cerca la experiencia de cada uno y que nos vayan orientando también sobre qué hacer para contribuir en la búsqueda de soluciones. Queremos agradecerle, nos acompaña Pablo Alard, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Juan Manuel. Un honor iniciar Megatalks en el Día Mundial del Agua.
Así es. Pues. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también la ilustre alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, por cierto, que además enfrenta uno de los mayores desafíos hídricos en materia de riego y que de hecho ha venido desplegando un intenso plan en esta línea. Ella además es psicóloga de la Universidad Católica, magíster en políticas públicas en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Alcaldesa también, bienvenida a Megatalks.
Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, un orgullo también estar acá compartiendo panel con Pablo, con Marta, con toda la gente que está acá en el estudio que nos va a ver en este Día del Agua. Es importante saber qué estamos haciendo en las comunas más afectadas.
Así es. Muchísimas gracias, por lo tanto, por estar aquí también en este, además, primer Megatalks. Y completando este panel de expertos, tiene también mucho que decir. Se suma Marta Colet, gerenta general de Aguas Andinas, que lidera una empresa que tiene además un importante rol, el de seguir entregando el suministro de agua potable en la ciudad, aún en condiciones climáticas tan adversas como las de hoy. Así es que, Marta, gracias también por estar aquí.
Buenas noches, Juan Manuel, y a todos los que nos están viendo. Un placer estar con todos ustedes este día en el que el agua es el protagonista, y un saludo también a la alcaldesa y a Pablo.
Muy bien, pues partamos el tiro. Voy a partir contigo, Pablo, porque la idea, bueno, claro, es que entre todos podamos armar aquí un panorama, ¿no?, general, conocer desde cada experiencia como autoridad, como empresa, como experto también, de qué manera se está innovando en esta materia. Pero la pregunta que todos se hacen probablemente en este momento es si aún estamos a tiempo de reaccionar frente al cambio climático, Pablo.
Mira, yo creo que Gonzalo Muñoz lo dejó muy claro en su charla. Ya llevamos 30 años desde la cumbre de Río, donde se tomó conciencia global del problema, y ya es hora de pasar de la adaptación a la acción. O sea, tenemos que movilizarnos. Ya no basta con simplemente entender el problema, decir que viene, etc. Y ahí yo creo que tenemos que avanzar en medidas estructurales, o sea, inversión en infraestructura que efectivamente nos permita enfrentar esta crisis hídrica, pero también medidas operacionales o, como se llaman, de gestión, que apuntan al cambio de hábitos. Tenemos que cambiar nuestros hábitos y no es tan difícil en pos de la eficiencia hídrica, y eso es de las cosas que vamos a conversar hoy, cómo hacerlo.
Ahora, en el caso, Pablo, de Santiago, en el caso de la región metropolitana, donde si uno mira los datos del último censo, son un poquitito más de 7 millones de habitantes, y que es una región que notoriamente también ha venido, digamos, mutando en los últimos años debido a la falta de agua, tú podrías decir que... ¿Cómo se pueden crear, por decirlo de alguna forma, las políticas de adaptación a la megasequía en el funcionamiento propio de Santiago?
Mira, Santiago, aunque ustedes no lo crean, es técnicamente considerada una zona árida. Recibe menos agua de lluvia del agua que evapora. Si no fuese por la cordillera, que permite que las precipitaciones nivosas y glaciares acumulen agua, seríamos un desierto. Y eso no lo hemos tomado en consideración. Por otro lado, hemos visto cómo el patrón de lluvias ha ido cambiando dramáticamente. Aquí tengo algunas cifras. En un año normal, a julio, caían 239 milímetros de agua acumulados en nuestra ciudad. El 2020 bajó a 180 milímetros. El 2021 a 77 milímetros. Y el año pasado, por suerte, llovió en julio y permitió salvarnos de un eventual racionamiento. Entonces, independiente que este año, por el fenómeno de la Niña, mejoren tal vez las condiciones pluviométricas, nada nos garantice que en algún momento vamos a tener que tomar acciones concretas. Y esas acciones hay que hacerlas ahora, porque si no estamos con las inversiones hechas, si no cambiamos los hábitos a tiempo, nos va a pillar esto en la mitad de la ducha.
Un impacto para todos, pero que particularmente tiene un impacto también para el mundo de la empresa. Déjame preguntarte, Marta, en el caso de Agua Andina, si uno lo mira así, ¿cuál es, diría tú, el principal desafío que están enfrentando hoy día, no solamente para abastecer de agua potable en la ciudad, sino cómo han logrado también poder seguir abasteciendo de agua a la ciudad en medio de una crisis hídrica? Porque efectivamente, si uno mira esos datos, a pesar de 14 años de sequía, cuando uno abre la llave, digamos que sigue saliendo agua, pero evidentemente que es de todas formas muy complejo.
Efectivamente, este ha sido el gran desafío. Estamos enfrentando la crisis hídrica, la más profunda, la más extensa y la más grave desde que se tiene registro. Recientemente un informe del Ministerio de Medio Ambiente así lo indicaba, la crisis más grave en los últimos 1000 años. Y el agua continúa saliendo de las llaves de todos los hogares en Santiago. ¿Y cómo hemos podido y cómo estamos superando esta situación? Pues sin duda con una adaptación rápida. Esto ha implicado un despliegue de importantes obras, importantes infraestructuras, algunas ya están aportando al sistema y debemos de continuar, porque el efecto de este cambio de condición que se ha explicado perfectamente en el vídeo de Gonzalo es que al final hay menos agua disponible en nuestros cauces, queda menos agua también en las reservas, hay menos aportación de los glaciares y ante esto debemos de reaccionar adaptándonos como lo hemos estado haciendo los últimos años y es lo que debemos continuar trabajando, nosotros como compañía, pero también toda la ciudad.
Un caso emblemático que estamos viendo en Santiago es la comuna de Las Condes, que tiene su propia realidad, pero que está aparejada también a lo que ocurre aquí en la región metropolitana. El público probablemente que observa esta respuesta se puede estar haciendo exactamente también la misma pregunta. El rol que tienen los gobiernos locales también en el cuidado del agua, alcaldesa.
A ver, es importante que en todo el contexto también sepamos cuáles son las atribuciones que tenemos los municipios a lo largo de Chile. Y acá también hay un rol del Estado en la lógica de avanzar en una legislación de cuencas que sea oportuna, en ir avanzando aún más en la infraestructura que nos permita, obviamente, enfrentar la crisis. Pero desde los gobiernos locales nosotros creemos que nuestro rol tiene que ir al menos por tres aristas. La primera es de reducir el consumo propio, tanto de los espacios municipales como también el cambio de hábito en los hogares. Solamente como referencia, en Las Condes, de la torta del consumo de agua, el 75% corresponde a hogares. Entonces, aunque el municipio cambiara todas las áreas verdes y dejáramos de regar con agua potable, la aguja no la vamos a mover en la profundidad que se requiere. Hemos hecho cosas. Hemos cambiado más de 180 mil metros cuadrados de pasto por especies más sustentables, amigables con el agua. Pasto que no es ni plaza, ni jardines, ni de uso deportivo. Ahorrando cada mes más de 500 mil litros de agua. También estamos haciendo trabajo con la comunidad de concientización, de que sepan que tienen que ellos ser más conscientes en el uso del agua en sus casas. Hemos también generado una segunda variable, en otro eje, es la fiscalización. Cómo nosotros, a través de ordenanzas y de nuestros inspectores municipales, fiscalizamos que los vecinos, tanto comercio como residencial, hagan un uso correcto del agua. Por ejemplo, no regando en los horarios donde hay más calor y el agua se evapora, que eso es hasta las 6 de la tarde,
claro.
Multando ese mal uso, y también cuando hay fugas, haciendo también la fiscalización. Y el último, tal vez pilar, donde creo que los municipios tenemos mucho que aportar, es en la articulación de todos los actores de la comunidad, en este sentido la comuna de Las Condes y de todas las comunas de Chile, en articularnos tras el desafío de ser más conscientes y más, obviamente, respetuosos en el uso del agua frente a esta crisis.
Vamos entrando entonces ya ahí de forma un poco más específica al trabajo que están haciendo en la comuna. Probablemente el caso de que todos queremos, ¿no?, ir encontrando soluciones que sean un ejemplo también para otras comunas de la región como el país. Y en este sentido, déjame preguntarte, Pablo, ¿qué obras o qué proyectos urbanos relacionados con la crisis hídrica y cambio climático destacan en Santiago en los últimos años?
Mira, en cuanto a cambio climático, primero, yo creo que es importante entender esto que hablábamos antes de que se está acumulando menos nieve, es porque la isoterma cero está aumentando de altura. Por lo tanto, ahora no está nevando tan abajo, sino que está nevando cada vez más arriba. Y eso significa que cae mucha agua, que en vez de concentrarse en la cordillera, escurre aluvionalmente, generando inundaciones, anegamientos en las quebradas, en los cauces urbanos. Y ahí hay que destacar soluciones basadas en la naturaleza, como es, por ejemplo, el parque inundable Víctor Jara, en el ex Sanjón de la Guada, que hoy en día ya está construyendo su tercera y cuarta etapa, que permite que durante 360 días al año, las comunidades de Santiago Sur, de todo el sector sur de Santiago tengan un parque 360 días al año que durante 5 días, por ejemplo, es una infraestructura hidráulica que evita el anegamiento y que ya no sigan estigmatizados como la costanera los pobres. Lo mismo el parque Hondonada en Pudahuel, parques que son infraestructuras verdes basadas en la naturaleza. Eso para contener, por así decirlo, el riesgo de desastres naturales. Ahora, en cuanto a la crisis hídrica, y eso lo puede profundizar Marta, se ha hecho una nueva planta con nuevos estanques de agua en el parque Padre Hurtado. También se está invirtiendo en esta interconexión entre la cuenca del Maipo y del Mapocho, así como otra serie de inversiones en infraestructura, pozos también en Vitacura, que van a permitir evitar el racionamiento, pero obviamente tenemos que avanzar hacia también la acción de los ciudadanos.
Marta, a propósito de esto, y es probable que mucha gente que nos está viendo, los que están aquí en el público, no sepan que precisamente con motivo del mes del agua realizaron en un lugar céntrico de la ciudad una importante muestra, por decirlo así, que proyecta Santiago desértico al 2030. Primero, ¿a qué responde esta acción, que debe tener un cierto sentido bien profundo? Y me gustaría que nos contara un poco también, no solamente eso, sino que quede abierta, a propósito de la pregunta anterior, ¿cómo agua andina y cuáles son los desafíos o los planes que ha venido desplegando y pretenden seguir desarrollando para enfrentar también esta emergencia hídrica?
Ya, sin duda, el Día Mundial del Agua, aguas andinas, tenemos que ser protagonistas de esta efeméride en un momento donde lo central es la crisis hídrica y esta emergencia. Primero, importante destacar que ya se han hecho grandes esfuerzos. Y aquí también es relevante decir que no hay una única solución mágica, sino que es un conjunto de acciones, también se ha comentado, que se tienen que desplegar. Y a mí me gustaría decir que hemos actuado como en tres tipos de acciones. Por un lado, hemos necesitado nuevos recursos, nuevas fuentes, y esto ha sido principalmente a base de construcción de nuevos sistemas de pozos. Al final estamos actuando sobre el acuífero, aunque esto es una solución más a corto plazo, ¿sí? Porque al final todo es el mismo sistema. Pero hemos construido un gran número de pozos. En lo que es la aportación del agua subterránea ha pasado del 10 al 25%. Recién inauguramos un sistema de pozos en el sector de Cerromena de 15 pozos de gran profundidad. También hemos hecho un trabajo importante y vamos a seguir invirtiendo en este tipo de iniciativas. Hemos hecho también trabajo colaborativo muy importante. En este sentido me gustaría destacar el acuerdo con la primera sección de los canalistas del Maipo, donde otros usuarios del recurso del río hemos llegado a acuerdos para que nos traspasen agua, y esto ha sido fundamental para conseguir el balance de agua que necesita la ciudad. En ese trabajo colaborativo también han sido muy importantes los acuerdos que hemos desplegado con actores relevantes como son las municipalidades. La alcaldesa nos invitó al Consejo Hídrico Local, del que formamos parte, para fomentar este consumo y esta concientización con el agua. Y finalmente es este último aspecto que tiene que completar todo lo que tenemos que desplegar, que es este cambio en los hábitos, esta conciencia para tener un uso más responsable del agua, para priorizar el agua para el consumo humano y quizás otros usos que no son tan prioritarios como es el riego de parques y jardines, hacer un uso mucho más cuidadoso. En esto creo que todos podemos colaborar.
Desde el punto de vista de la acción que yo mencionaba, de cómo nos reflejamos al 2030, ¿qué es lo que más llama la atención respecto a esa proyección que hacemos? ¿Qué hay a la vuelta de la esquina?
Sí, efectivamente, lo que queremos con esta muestra es levantar las conciencias de las personas y cómo hacer muy evidente los impactos del cambio climático en nuestra ciudad. Y de esta forma, animar y levantar y promover esta reacción y esta adaptación que todos tenemos que desplegar.
Alcaldesa, me imagino que cada comuna tiene su propia realidad, pero usted hacía recién una síntesis, ¿no?, del trabajo que vienen realizando. Tiene una comuna que, claro, tiene la virtud de tener hartos parques, áreas verdes, que probablemente muchas otras comunas quisieran tenerlo desarrollado, como afortunadamente lo tiene Las Condes, pero al mismo tiempo también esto representa una complejidad. Y usted hacía un relato sobre algunas estrategias que han venido desarrollando. Profundicemos un poquitito sobre esa estrategia.
A ver, respecto del riego, hemos inyectado tecnología también. Hemos empezado a regar nuestros parques, obviamente, no con agua potable, agua de pozo, y estamos buscando alternativas en esa lógica. También hemos incorporado en los parques un sistema de gel que permite que el agua se retenga por más tiempo. Tal vez para ser un poco pedagógica, es como los pañales de la guagua. Este gel que tiene los pañales que absorbe y que hace que, obviamente, perdón el ejemplo doméstico, más aludiendo a que soy mamá de una guagua muy chiquitita todavía.
Pero probablemente se hace más fácil entender.
Es más o menos lo mismo, es tener gel en los pastos, en los parques, que está entre el pasto, la tierra y el gel. Eso permite que cuando tú riegues se retenga agua y no tengas que regar con tanta frecuencia. Casi se ahorra un 50% del consumo. Hemos obviamente buscado distintas técnicas que hagan más eficiente el uso del agua. Eso respecto de nuestros riegos, y eso nos ha ayudado a reducir bastante el consumo de agua de un año al otro. Y respecto de los cambios de hábito, nosotros no solamente damos señales con lo que hacemos en nuestros riegos de parques y plazas, sino también que generamos campañas, y la campaña es menos agua, más conciencia, y estamos llamando a los vecinos a ser más cuidadosos en sus casas.
¿Y hay más conciencia por parte de la ciudadanía? Porque una cosa es el discurso público, el que dice, sí, yo me ducho 3 minutos, pero tiene la ducha prendida 20 minutos antes para que se caliente el agua, por poner un ejemplo. ¿Hay más conciencia real por parte del habitante de la comuna, por ejemplo?
Mira, eso de los 3 minutos uno se puede reír, pero nosotros llevamos bastante tiempo repartiendo un reloj de arena en una gota de agua que se pega en la ducha, y que tú tienes que ducharte en 3 minutos, y créanme que lavándome el pelo alcanzo a ducharme en 3 minutos. Y uno podría decir, ¿cuánto puedo ahorrar? El consumo per cápita en Las Condes de agua es de 259 litros por día, y cuando uno reduce el tiempo de ducha y también es más consciente con el lavado de platos y etcétera, está haciendo un aporte. Los vecinos en los últimos años han bajado su consumo en un 5%. Eso es una buena cifra. Es insuficiente, claro, pero es un muy buen paso. Y para eso también nosotros estamos cofinanciando junto con los vecinos algunas alternativas, un programa que se llama Plantemos Futuro, en que invitamos a los vecinos a cambiar sus antes jardines por especies que sean amigables con el consumo hídrico. Lo que logramos hacer es disminuir casi en un 70% el consumo de agua para mantener esos jardines. Y respecto del riego municipal, dado todas estas estrategias y acciones que les comentaba anteriormente, del 2021 al 2022 hemos logrado reducir más de un 14% el consumo de agua potable para riego de las áreas verdes que mantenemos en la comuna.
Pablo, hablemos un poquitito de eso, del cambio cultural respecto de cómo nos relacionamos con el agua, en el entendido de que este es un problema real. ¿Qué papel está jugando ese cambio cultural? ¿Cuánto hemos logrado compenetrarlo y asimilarlo también como parte de la vida diaria?
Mira, yo creo que el diseño de nuestros entornos define los hábitos. Es cosa de, por ejemplo, lo que hicimos cuando comenzamos a separar los residuos domiciliarios en su origen. Una vez que municipios como Las Condes nos entregaron, ¿verdad?, un tarro para cartones y papeles, otro para vidrios, otro para latas, comenzamos a separar inmediatamente. ¿Por qué? Porque la infraestructura de nuestros hogares o el municipio nos indujo al hábito. Entonces, ahí yo creo que es muy importante que entender que podemos hacer lo mismo con el agua. Por ejemplo, si ponemos WC de doble descarga, que en vez de desaguar 6 litros cada vez que vamos al baño, solamente cuando sea, ¿verdad?,
cuando una descarga sólida. Una descarga grande, claro. Sino más
y las personas que no tienen dinero para reemplazar su WC, tome una botella de bebida, la llena de agua y la pone adentro del estanque, y con eso inmediatamente baja a 1/3 o 2/3 el consumo de cada descarga, y tira 2 veces la cadena si es necesario, pero inmediatamente eso te va a cambiar el hábito. Otra cosa, a ver si podemos cambiar o las futuras viviendas, que las llaves de los lavamanos y de las duchas sean como las de los locales comerciales, en que uno aprieta y dura un poco, se corta, me jabono y luego me enjuago. ¿Ah? Cosas tan simples como esa. El manejo de aguas grises, tal como planteaba la alcaldesa, para el riego de parques y jardines públicos. Usar la lavaza o la técnica de la lavaza para lavar ropa y platos en vez de dejar correr el agua. Lavarse los dientes con un vaso de agua y no corriendo el agua. Y finalmente también reemplazar nuestros jardines. Todas esas cosas nos van a hacer reducir de manera significativa nuestro consumo y nuestros hábitos van a cambiar. Sin perder confort y calidad de vida, al contrario, va a ser mucho mejor.
Déjame preguntarte, Marta, porque aquí hay varias propuestas prácticas y yo creo que cada vez pareciera, espero no equivocarme en esto, pero una mayor conciencia por parte del ciudadano frente a esto. Yo me imagino que los que nos están viendo saben que hay pequeñas, a veces grandes acciones que uno puede desarrollar, y la gente que nos está mirando también podría aplicar en sus hogares, como las ideas que acaba de plantear Pablo. Desde Agua Andina, yo sé que ustedes también han desarrollado algunos consejos que uno podría encontrar incluso en su propio sitio web, ¿no? ¿No es así?
Sí, así es. Efectivamente, porque yo pienso, nosotros creemos que todos tenemos un rol en todo este proceso de adaptación a esta nueva condición. Sin duda nosotros una gran responsabilidad en continuar desplegando soluciones que funcionen y que aporten más recurso al sistema y también un mayor uso eficiente del agua. Sin duda que a nivel de todo lo que es la regulación también necesita adaptarse para considerar esta nueva condición del cambio climático. Y las personas tenemos que aprender a relacionarnos y a tratarnos con el agua de otra manera. De la misma forma que en nuestra casa, ¿verdad que no prendemos la calefacción con la ventana abierta? Pues es un poco lo mismo con el agua. Ser cuidadosos en el uso en las duchas.
Es buen ese ejemplo también, es buen ese ejemplo, claro.
Al final, mira, a mí no me deja de llamar la atención el hecho de que el consumo per cápita en Chile y en región metropolitana, con este clima, que lo comentaba muy bien Pablo, que son unas condiciones de un clima árido, no deja de ser significativamente más alto de otros países. Yo provengo de España, en Barcelona, que es una ciudad también con bastante escasez hídrica, tiene un consumo mucho más bajo que el de región metropolitana. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer también esfuerzos, esos pequeños ejemplos en la vida cotidiana, en las duchas, en el uso del agua para el riego de parques y jardines, en utilizar especies más amigables, más adecuadas al clima de región metropolitana. Todo eso suma y todo eso va a aportar.
Pablo, hablemos un poquito a propósito de citas otras ciudades, las tendencias en otras partes del mundo cuando se discute sobre este concepto de la ciudad de esponja. ¿Qué se está haciendo en otras partes donde hay más evolución respecto de la nuestra?
Bueno, el concepto de ciudad de esponja es bien interesante porque tiene que ver con que los procesos de urbanización tienden a impermeabilizar el suelo. Si ustedes se fijan, cuando construyes un edificio tienes techo y ese techo deriva hacia, ¿verdad?, las gárgolas y las canaletas para que el agua se vaya a otro lado. La pavimentación, los estacionamientos, las calles impermeabilizan el suelo, entonces esa agua que llueve ya no es, ¿verdad?, absorbida en su origen, sino que escurre. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando llueven las primeras lluvias del año y estaban esperando micro que corre un hilito de agua con aceite? Como un arco iris. Eso es que esa agua, en vez de haber sido absorbida en su origen, se contamina más encima cuando la llevamos aguas abajo y más encima le generamos un problema, claro, a aquellas comunidades que viven en los sectores más bajos de la cuenca con inundaciones. El concepto de ciudad esponja entonces apunta a generar soluciones basadas en la naturaleza donde el agua se contenga en su origen, ya sea por la vía de pavimentos porosos, en vez de tener pavimento asfáltico adocretos o algunos que permitan que el agua se absorba. Jardines y acequias de absorción, los bioswales, como se llaman en inglés. Lagunas de laminación, generar humedales artificiales dentro de la ciudad, así como ya estamos protegiendo los humedales urbanos. Y finalmente también recomponer los corredores ecológicos, porque los cauces de agua no tenemos que entubarlos, tenemos que abrirlos, porque además te generan un mosaico ecológico donde además surge la vida, el verde, se baja el efecto islote de calor. Por lo tanto, la ciudad esponja apunta a eso, a que la ciudad sea como una esponja y no una canaleta, que el agua la lleva a otro problema.
Volvamos a nuestra realidad, a la realidad de Las Condes, alcaldesa. ¿Qué tienen planificado para este año y en qué están trabajando, innovando?
A ver, primero nos dimos cuenta que necesitábamos una correcta institucionalidad para poner a todos los actores en alerta, y por eso hemos desarrollado la estrategia hídrica, que uno de los ejemplos concretos de acciones, como decía Marta, es esta mesa de muchos actores de la comuna para analizar entre todos los actores qué podemos hacer para ser más conscientes con el uso del agua. Viene harta tecnología también y vienen pilotos. En Las Condes tenemos una vocación, entiéndase bien, como de laboratorio social, el poder desarrollar programas pilotos que ojalá después puedan ser escalados en todo el país. Y uno de esos programas pilotos tiene que ver con el uso de las aguas grises para regar nuestros parques y jardines. Y le agradezco a Pablo la respuesta anterior, porque yo no sabía que se llamaba Ciudad Esponja, pero efectivamente nuestros equipos están trabajando en poder pilotear pavimentos porosos, jardines de absorción, y estas campañas comunicacionales y de conciencia a los vecinos siempre vienen, y viene acompañado también de algunos subsidios o copagos. Por ejemplo, entregar kits de 4 o 6 aisladores por hogar para que puedan instalarlos las llaves y así consumir menos agua.
Bueno, excelente, ya estamos casi en el tiempo. Les quiero agradecer a cada uno que desde el lugar en el que le ha tocado trabajar esté colaborando frente a este tema que es tan importante. Me voy a acercar para los segundos finales que nos quedan, porque me gustaría pedirle a cada uno una reflexión. Voy a partir contigo, Pablo. ¿Tú cómo ves el futuro hídrico de Chile de aquí a los próximos años?
Mira, yo soy optimista, Juan Manuel. Somos un país bendecido con una cordillera que, independiente de la isoterma cero, va a seguir acumulando agua, y por lo tanto, en la medida en que hagamos más eficiente el uso de esa agua, vamos a salvar la crisis. Pero por otro lado, tenemos 5.000 kilómetros de costa a menos de 400 kilómetros de nuestras ciudades. Por lo tanto, en caso de que sea necesario, también la desalinización va a empezar a ser una parte de la solución. Ya vemos ciudades como Antofagasta, donde el 100% del agua potable es desalinizada, y por lo tanto, yo siento que no nos confiemos. No nos relajemos, actuemos ya, de manera entonces de que podamos efectivamente vivir en armonía con este recurso.
Muy bien, muchas gracias, Pablo. Alcaldesa, desde los avances que ha tenido su programa y lo que viene por delante para este 2023, ¿usted qué espera en este ámbito de su gestión, marcando, por decirlo de alguna manera, una especie de sello en materia verde?
A ver, Las Condes Verde tiene un proyecto que va más allá de la crisis hídrica y tiene que ver con hacer participar mucho a la ciudadanía para que se involucre en esta co-construcción de una comuna más verde. La economía circular, buscar siempre la reutilización y el ir a lo que también veíamos en el video de tener cero residuos. Y por cierto, desarrollar todas unas estrategias para que el municipio sea cada vez más bajo en carbono de acá al 2050.
Perfecto, muchísimas gracias también, alcaldesa Marta, para ti también desde Aguas Andinas, porque aquí por supuesto que el desafío es bien grande. ¿Cuál es el compromiso para los próximos años?
El compromiso es hacer que esta ciudad esté cada vez más preparada y más adaptada a esta nueva condición del cambio climático. Soluciones existen, soluciones que además están probadas, nos corresponde a nosotros desplegarlas con el apoyo de toda la ciudadanía, de todas las autoridades y también, sin duda, con la colaboración de todos en este cuidado del agua.
Perfecto, muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, alcaldesa, también gracias a todos quienes están aquí y a quienes nos están viendo por acompañarnos en este primer capítulo de Megatalks, donde nos esperamos volver a encontrar pronto con algún otro tema de contingencia, donde la idea es básicamente poder informar a la ciudadanía, poder debatir, poder analizar y desde ahí buscar soluciones que sean efectivas o al menos propuestas para tener algo que aportar, porque ideas hay, pero hay que conversarlas. Esa es la idea de Megatalks. Muchísimas gracias. Buenas noches y aplauso para ustedes también.